Hoy nos metemos de lleno a explorar una relación, híjole, bien particular. La que se da entre Cassie, una chavita, bueno, adolescente a punto de cumplir 14, y un hombre bastante mayor, al que solo conocemos como el viejo.
Y todo ocurre en un parque, un escondite.
Exacto, un refugio secreto del mundo.
Y fíjate que es una conexión que empieza casi, casi por casualidad, pero rapidísimo se vuelve muy compleja.
Sí.
Se mezcla ahí la soledad, secretos, cosas que no se dicen. Y claro, la mirada de fuera, ¿no? La gente que juzga lo que no entiende.
O lo que no quiere entender a veces.
Pues sí, es una de esas historias que te atrapan, pero también te incomodan un poco. Hay que ver más allá.
Totalmente. Vamos a intentar, pues, desentrañar cómo se arma este mundito aparte que crean que lo sostiene y por qué no resulta tan, pues eso, inquietante y magnético.
Ajá.
Y justo ahí es donde se pone más denso. A ver, empecemos por el principio, el encuentro. Ella está ahí en su escondite, leyendo, tranquila.
Y de repente, ¡pum!, aparece él.
Sí, y la reacción de ella es de susto, ¿no? De desconfianza. Normal.
Claro, imagínate. Y es que son dos figuras peculiares, por decirlo menos. Ella, pues una chica que se ve que no la pasa bien en el instituto, que falta clases, buscando dónde estar.
Un refugio literal.
Exacto. Y él, un señor de 54 años, sin trabajo aparente, obsesionado con los pájaros, con Nina Simone y con un aire de traer cargando algo pesado, ¿sabes? Un pasado ahí medio turbio.
Sí, se siente. Y esa primera charla es tensa, pero también curiosa. Él le pregunta qué lee.
Y ella contesta, rollos de chicas, ¿no? Como para parecer más grande.
Ajá, queriendo aparentar. Y él, bueno, le empieza a hablar de pájaros. Ahí como que conectan, extrañamente.
Sí, a pesar de ser tan distintos. Y fíjate, él hasta se disculpa, dice algo como, perdón si soy pesado. Eso como que...
Rompe el hielo un poco, ¿no? Muestra cierta vulnerabilidad que no te esperas.
Exacto. Y quizá esa torpeza inicial de ambos es lo que, pues, empieza a unirlos. El parque ya no es solo un parque.
Se vuelve su territorio.
Su mundo, un lugar fuera de las reglas normales. Él le pide permiso para sentarse, guarda su distancia al principio. Hay como un respeto inicial.
Y empiezan a compartir cosas, rutinas. Ya no son solo pláticas al aire. Él le habla de pájaros con una emoción.
Casi infantil, ¿verdad?
Sí, de abubillas, cotorras, tórtolas turcas. Que si esta es de aquí, que si aquella vino de allá, le enseña a oír los cantos con el celular.
Es como si le estuviera mostrando su propio refugio, ¿no? Un mundo donde él sí sabe, donde él tiene control. Los pájaros son ordenados, predecibles, quizá.
Ajá, lejos del juicio de la gente, que parece que es algo que...
Que le pesa mucho, sí. Y lo mismo pasa con la música. Nina Simone,
Claro.
el momento de los auriculares.
Él le comparte uno para que
Un
escuche.
gesto de intimidad fuerte, ¿eh?
Y para ella es un descubrimiento. Dice qué bonito.
Y él le cuenta la historia de Nina, su vida difícil, la música como refugio, y hasta compara los nombres, el de Nina Simón, con los apodos que ellos usan, casi por casi 14.
Y viejo, como si buscaran una identidad propia, ¿no? Lejos de las etiquetas de afuera.
Exacto. Y no solo comparten música y pájaros, también cosas físicas, los prismáticos, le ofrece agua, chucherías, le ofrece una toalla para que no se sienta en el suelo,
Ajá.
que ella rechaza, por cierto.
Por miedo a que le pregunten en casa, ya desde ahí ves los secretos.
Pequeños gestos, pero van construyendo esa rutina, ese mundo secreto. Pero ojo, no todo es tan transparente.
No, para nada, casi empieza a inventar.
Sí, se inventa una vida. Que si sus papás son súper sofisticados, que si viaja mucho, que es libre, miente sobre su edad al principio.
¿Por qué crees que hace eso?
Híjole, pues yo creo que es pura inseguridad, ¿no? Quiere ser interesante, quiere parecer mayor, más atractiva quizá, a los ojos de él. O simplemente quiere tener algo que contar que no sea su vida real, que chance le parece aburrida o triste.
Intenta seducirlo de alguna manera con esas historias. Es un juego medio peligroso.
Sí, porque está construido sobre mentiras. Refleja su propia confusión, yo creo. Y chance es una forma de tener algo de control en esa relación tan desigual en edad y experiencia.
Eventualmente la verdad sale, o parte de ella. Lo de que falta el instituto, su edad real.
Y lo interesante es cómo reacciona él.
No la juzga.
Nada. Y eso, curiosamente, parece que hace que casi confíe más en él. Aunque él, bueno, él sigue siendo un misterio en muchas cosas. su vida fuera del parque es un hoyo negro.
Y ese hoyo negro poco a poco empieza a mostrar algunas cosas. Y no son precisamente agradables. Entramos ya en la parte más oscura.
Sí. Por un lado, vemos más a fondo las inseguridades de Cassie. Lo del apodo. Cara de pan, como la marca.
¡Qué horrible apodo!
Terrible. Su vergüenza por su cuerpo cambiando. Su torpeza social. Se siente distinta, que nadie la entiende. El parque es su única salida.
Y al mismo tiempo empezamos a saber cosas del pasado del viejo. Fragmentos.
Fragmentos inquietantes. Habla de haber estado en una clínica, que odiaba las terapias de grupo, que solo quería caminar solo.
Menciona también un problema con la policía, por hablar con niños cerca de un colegio, que una vecina lo acusó.
Son como pinceladas que te van dibujando un cuadro preocupante. Un historial de roces con las normas, quizá problemas de salud mental no resueltos.
Y lo más fuerte, creo yo, es cuando revela lo de su familia.
Uf, sí.
Que su padre era también su abuelo.
Lo cuenta con un dolor palpable. Explica cómo eso lo marcó desde siempre. Las miradas, los cuchicheos, la casa sin visitas. Habla de su mamá, Adriana, que sigue viva pero en una residencia. Y la relación es distante, complicada.
Es una carga brutal, ¿eh? Uf. Genética y social.
Y entender eso es clave para entender su aislamiento, quizás su propia visión de sí mismo como alguien raro, marcado.
Claro.
Y entonces, su refugio en los pájaros, en Nina Simón, ya no parece solo un hobby.
No, es más profundo.
Son como salvavidas emocionales, ¿no? Para aguantar una realidad que lo estigmatiza. Incluso menciona un intento de suicidio en la clínica, aunque lo minimiza. Dice que era para que lo dejaran salir a caminar. Pero la idea ahí está. Una desesperación muy honda.
Y mientras ellos están en este mundo, compartiendo heridas y secretos, afuera, la presión empieza a sentirse.
Las miradas.
Los trabajadores del parque.
Representan al mundo exterior, ¿no? Al juicio que inevitablemente cae sobre una relación.
Wayfair's big sale is returning. Get ready for Way Day. For 4 days only, score up to 80% off all things home with free shipping on everything. From October 26th through 29th, score Wayfair's best deals. Like up to 80% off area rugs, up to 60% off mattresses, up to 60% off bedroom furniture, and more exclusive doorbuster deals. So mark your calendar and shop Way Day starting October 26th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Funciona así, tan inusual. Les recuerdan que su burbuja es frágil.
Y esa tensión que estaba ahí, latente, acaba por estallar. Hay momentos clave. Uno muy íntimo y muy raro es cuando Cassie tiene su primera regla. Ahí, en el parque.
Un momento de vulnerabilidad total para ella. Física, emocional.
Y la reacción de él.
Es de incomodidad absoluta. Evasión. Se pone rojo. Cambia el tema de golpe. No sé a qué te refieres, le dice.
Esa incapacidad para manejar algo tan normal, tan humano, de la adolescencia de ella, dice mucho, ¿no? De los límites de esa relación. De lo extraña que es.
Sí, quizá revela su propia desconexión o su pánico ante la intimidad real, ¿no? La física, la emocional de ese tipo.
Podría ser pánico, sí, o simplemente no saber cómo manejarlo. Y poco después, la amenaza de afuera se vuelve real, concreta. La carta del instituto.
La carta certificada, pidiendo papeles del supuesto traslado de Cassie. Se acaba el tiempo.
Y la pregunta del viejo es clave. ¿Qué vamos a hacer? Se mete él mismo en el problema.
Ya no es solo el problema de ella. Discuten qué hacer, si falsificar más cosas, si no hacer nada y esperar. Opciones desesperadas.
La burocracia, la realidad, empieza a tirar abajo los muros de su escondito.
Es el principio del fin de ese mundo.
Y Tassi, quizás sintiendo esa presión o por su propia confusión, no sé, provoca el final de una manera... muy dramática.
Perturbadora.
Finge que le duele algo. Una pierna, creo. Y de repente se baja los pantalones. Y luego las bragas, delante de él.
Un acto impulsivo, desesperado.
Y la reacción de él es de horror. ¿Qué haces? ¿Qué te he hecho? Nada de deseo. Pánico puro.
Y ella, al ver que la rechaza, se derrumba, llora, no entiende. Se le echa encima, busca contacto físico, le pregunta, ¿no te gustó?
Y él, rígido, apenas respirando al final, sale corriendo. Huye.
Es una escena brutal, llena de tensión, de ambigüedad. ¿Qué buscaba ella? ¿Qué temía él? Destruye por completo lo que quedaba de su refugio.
Nos deja con muchísimas preguntas sobre qué pasaba por la cabeza de Amos en ese momento. El pánico de él. Era miedo a la situación, a sí mismo, a las consecuencias.
¿Quién sabe? Pasa el tiempo. Y se reencuentran. Por pura casualidad.
Ya no son los mismos. Han cambiado físicamente y el lugar es otro, una cafetería. Ruidosa, pública, hostil. Todo lo contrario al parque.
Y ahí intentan, como armar el rompecabezas de lo que pasó después de esa huida.
Sí, pero la conversación es... difícil, fragmentada. Sale a la luz que la policía sí llegó ese día al parque. ¿Y lo detuvieron a él?
Seguramente alguien vio la escena, o su huida, y llamó. Pero lo más demoledor es lo del diario de Cassie.
¡Ay, el diario! Que encontraron sus papás.
Y ahí, toda esa mezcla de verdad y fantasía que ella escribió...
se convierte en la prueba de que hubo abuso. Ella misma lo dice. Leyeron mi diario. Esas historias que inventó para ser interesante, lo del champán, la cocaína, las salchichas... que él le había contado de Nina Simón...
se toman al pie de la letra y se usan contra él.
Y claro, caen sobre terreno fértil. Salen los antecedentes del viejo.
Aquel incidente en la reserva de pájaros, que él dice que solo miraba que es cero acoso, no abuso, pero eso lo llevó a la clínica.
Y las etiquetas que ya tenía encima. Retrasado, tarado, loco, viejo verde, pervertido... muchas ligadas a su origen familiar tan peculiar, a su forma de ser.
Ahora parecen confirmadas por el diario de una adolescente confundida. Es devastador.
Y vemos cómo reacciona la familia de Cassie. La preocupación inicial se transforma en una versión oficial. Llega el hermano de fuera a aconsejarla. La psicóloga que interpreta todo como sexualidad reprimida de ella, manipulación de él.
El papá rompiendo el póster de pájaros que él le regaló.
Un acto súper violento, simbólico. Y palabras que ya no se pueden decir en casa. Parque, pájaro, diario. La vida de Cassie queda marcada, definida por esto.
Y esa fractura se nota en la cafetería. Casi no hablan entre ellos. Son como monólogos. Cada uno en su rollo, contando su parte, sus consecuencias.
Y el ambiente es hostil. La camarera los ve feo, los presiona.
El viejo, con su aspecto nervioso, pues no encaja. Genera rechazo inmediato. Es muy triste ver eso.
Intentan conectar un momentito, hablando de Nina Simón otra vez, de un homenaje, buscando ese idioma que tenían.
Pero ya no funciona. Se les acaba el tiempo, literal. La camarera los corre.
Ya no hay lugar para ellos, ni en la esquina de una cafetería.
Y el final de ese encuentro... ¡híjole! Intercambian anillos hechos con servilletas de papel.
Recordando esa fantasía que tuvieron en el parque, de casarse, de vivir juntos cerca de una charca.
Un gesto tan frágil, infantil casi. Pero es lo único que les queda de aquel mundo que se inventaron.
Y al salir, se separan. Cada quien por su lado. Él dice el texto hacia el pasado. Ella hacia el futuro.
Una imagen final muy potente. Él parece condenado a cargar con todo esto.
Ella, aunque marcada, pues tiene que seguir.
Nos deja ahí, ¿no? En la pura ambigüedad. ¿Qué fue realmente esa relación? ¿Una amistad profunda y rara entre dos personas solas? ¿Una situación de riesgo? ¿Cuánto fue verdad? ¿Cuánto fantasía de casi? ¿Cuánto producto de la mente particular del viejo?
¿Cuánto fue la mirada de los demás? ¿Los prejuicios? La historia juega con eso todo el tiempo. ¿Con nuestras ideas de lo que es normal? ¿Aceptable?
Sí, te obliga a cuestionarte cómo juzgamos lo diferente, lo que no entendemos, sobre todo en relaciones humanas o cuando hay temas de salud mental de por medio.
Exacto. La narración no te da respuestas fáciles. Te muestra cómo las interpretaciones de fuera, basadas en miedo, en prejuicios, en antecedentes, pueden crear una realidad que chance tiene poco que ver con lo que ellos vivieron en su refugio. La verdad se vuelve escurridiza.
Entonces, más que buscar una única respuesta de ¿qué pasó?, quizá lo interesante es pensar en cómo nosotros mismos construimos historias sobre los demás y sobre nosotros mismos. ¿Hasta qué punto lo que vemos está filtrado por nuestros propios miedos, nuestras historias, nuestros deseos? ¿Y cómo eso afecta la forma en que entendemos a los otros, sobre todo a los que vemos como diferentes?
Es una reflexión que va mucho más allá de casi y el viejo, ¿no? Toca fibras muy actuales sobre cómo nos relacionamos y cómo juzgamos.